Estamos ya en disposición de saludar a nuestro siguiente invitado en este medio de comunicación. Le damos la bienvenida tanto a la emisión de Fuerteventura Televisión como de Radio Sintonía al director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias, Héctor Mateo Castañeira, que será la persona con la cual vamos a mantener la siguiente conversación en relación a los asuntos que le competen a su dirección general aquí en la isla de Fuerteventura, y también tendremos la oportunidad de comentar algunos asuntos de carácter más general, novedades en relación a la dirección general de la cual está al frente Héctor Mateo Castañeira. Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos. Un placer estar aquí otra vez y te lo agradezco un montón.
Héctor Mateo, como bien saben ustedes, es de Puerto del Rosario. Y digo esto porque vive muy cerquita de la Primero de Mayo. Enseguida entraremos en ello porque hay mucha curiosidad y deseo ya por parte de los ciudadanos de saber cuándo va a concluir esa obra, que la financiación está a cargo concretamente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias dentro de ese plan de infraestructura. Y bueno, pues hay también interés por saber cómo pueden transitar tanto las personas y los vehículos, en este caso rodar los vehículos por esa calle. Pero antes, si les parece, me gustaría poner sobre la mesa unas cuestiones quizás de carácter más general que tienen que ver un poco con la gestión, en el sentido de que hay cambios, hay modificaciones en relación a los proyectos y a la forma de proceder por parte de la dirección general para el futuro, ¿no? Y entre esos aspectos que quiero comentar o que nos comente el director general está esa línea estrategia de infraestructuras turísticas, donde se contemplan distintos ejes, ¿no? Director.
Pues mira, si quieres empezamos por ahí. Cuando llegamos a la consejería, ya saben, el equipo encabezado por Jessica de León, nos encontramos un buen trabajo hecho, muy sólido, pero que quizás era muy necesario ordenar. Y en ese sentido, el trabajo emprendido desde la Dirección General de Infraestructuras ha sido así. Hemos entendido que debíamos definir unas líneas para infraestructuras para Canarias, y eso es lo que hemos avanzado. Desde finales del 23 hemos mantenido contactos con ayuntamientos, cabildos y organizaciones empresariales, que en definitiva son los que conocen de las deficiencias de cada isla, para que ellos nos pasen a nosotros, los cabildos, habiendo oído las necesidades de los ayuntamientos y las organizaciones empresariales, como conocedores del territorio, de las deficiencias, para que nos pasen a nosotros lo que a su entender serían las líneas estratégicas para esa isla. Lo han hecho las 7 islas del municipio, del archipiélago, y toda esa información se ha estudiado, se ha analizado, se le ha dado muchas vueltas, se ha ajustado a los criterios de sostenibilidad, de los ODS, y se ha definido un documento que ha definido las 5 líneas estratégicas en infraestructuras turísticas, sí, para toda Canarias. Cada isla de esas 5 tiene 3, 4, 2, 1, y esas líneas definen a dónde se deben de cuadrar las solicitudes de financiación desde la Consejería de Turismo a esas entidades locales que las solicitan. De ese modo, pues ya no cabe financiar, pues no sé, una piscina municipal en un ayuntamiento que no es turístico, porque está definido. En definitiva, pues darle rigor, crear unas líneas para cada isla, pero siempre, siempre, e insisto, no se ha trabajado con puertas cerradas y ventanas cerradas, no. Se ha trabajado oyendo a la calle, oyendo cabildos, municipios y entidades asociaciones hoteleras. Uh-huh. Porque así es que cuando una vez estén en la calle las líneas, ellos han trabajado con ellos y las harán suyas, no cabe otro modo.
Entiendo que lo que se ha hecho con estas líneas estratégicas en infraestructuras turísticas de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias es acotar, o sea, que no vaya todo a un saco sin fondo donde caben todo tipo de proyectos, y ahí luego empieza la negociación entre la dirección política, la técnica, los ayuntamientos, los cabildos, y ahí, bueno, pues se pierde mucho tiempo, como todos sabemos, ¿no? Aquí lo que se hace es acotar. Usted puede presentar proyectos en estos epígrafes, ¿no?
Ajustados esas líneas, efectivamente. Esas líneas son muy amplias, muy amplias. Yo siempre digo que la filosofía de la Consejería de Turismo en infraestructuras es, por un lado, dos grandes grupos de actuaciones. Dejando aparte las líneas, ¿no? Dos grandes grupos de actuaciones. Por un lado, el poner en valor, el restaurar, el rescatar infraestructuras antiguas o por rescatar, financiar ese tipo de cosas y, por otro lado, financiar obra nueva. El financiar obra nueva es muy delicado porque estamos en un territorio insular muy delicado y que tenemos que hacerlo con absoluto respeto. Pero sería esos dos grandes grupos de acción, dos grandes grupos, y después ajustados a las líneas, ¿no? En cuanto a restaurar, es importante porque muchas infraestructuras se han quedado anticuadas, es necesario restaurarlas para que, por un lado, se mantenga el nivel de calidad de Canarias, de Fuerteventura, y por otro lado, para que el residente que la esté usando esté cómodo en ellas, ¿no? Pero yo digo, esos serían los dos grandes grupos, y por otro lado, las líneas estratégicas a las que se deben encuadrar, ajustar las solicitudes de financiación. Como novedad, en el 25 se incluyó una nueva partida en la Dirección General para financiar también redacción de proyectos de infraestructuras ajustados a las líneas, financiarlos a cabildos, ayuntamientos. Cuando hagamos un repaso de las actuaciones, sí, de Fuerteventura, hay una financiación de una redacción de proyecto muy interesante. Y en ese sentido estamos todos encantados, la consejera está encantada, porque hemos definido las líneas para cada isla. Y no es nada encorsetado, pero sí, claro, sí, de rigor, sí, serio, por así decirlo.
Uh-huh. Los ejemplos que podemos tener en Fuerteventura son ejemplos que caben dentro de esos cambios que se han producido en la dirección general que usted dirige. Héctor, por ejemplo, tenemos la calle Primero de Mayo en Puerto del Rosario, bueno, pues una modificación total y absoluta de esa calle. O podemos tener infraestructuras vinculadas al patrimonio, como por ejemplo la remodelación o el baño de la Molina de la Charca. ¿Ese tipo de infraestructuras siguen teniendo cabida dentro de lo que es esa nueva línea estratégica en infraestructuras turísticas?
Realmente, para ser estrictos, sí. La avenida Primero de Mayo es una financiación que viene del año 21. O sea, las líneas no estaban definidas. Con eso no quiere decir que se ajustaran, ¿no? Que no existía el documento. La Molina, el baño de la Molina, sí. El baño de la Molina sí ya existía en las líneas y se ajusta, porque es uno de los grandes grupos, es rehabilitar un valor histórico, la Molina, y ponerlo en uso. También con la plaza que se ha creado alrededor, beneficiar a la zona que vive en esa zona de la Charca. Está muy ajustada a las líneas.
Sí, lo digo para que los oyentes puedan comprender y para mí también, para poder comprender cuáles son las propuestas que hacen los ayuntamientos, porque usted antes comentaba, oiga, que hay una propuesta de un ayuntamiento que me pide una piscina municipal, pues mire, no está dentro de lo que es esta línea.
Fíjate, como los ayuntamientos han trabajado en las líneas,
sí, ahora
ya saben de las líneas.
Sí, pero antiguamente yo entiendo que usted tiene sobre la mesa o ha tenido sobre la mesa, o la parte técnica, proyectos de todo tipo, ¿no? Y inimaginables.
Pero a día de hoy, ya digo, como han trabajado y saben de las líneas todas las solicitudes de financiación, ellos hacen una memoria diciendo a qué línea se ajusta. O sea,
sí, le comprendemos.
Cierto, en el pasado yo he visto que ha habido cosas que no se hubieran ajustado a esas líneas de haber existido las líneas. No se hubieran ajustado. Uh-huh. Digo, una determinada piscina, hay cosas que no se hubieran ajustado, ¿no?
Ya. Bueno, pues vamos, si le parece, a pasar al detalle en Fuerteventura, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de una novedad dentro de lo que es la dirección general que afecta a toda Canarias, vamos ahora al detalle en Fuerteventura. Fíjense ustedes, por lo que me ha comentado en la previa el director general, uno de los municipios que tiene en estos momentos más proyectos que se están realizando o se van a realizar es Betancuria. Estamos hablando de unos 4 o 5 proyectos en estos momentos de la Dirección General, ¿no? De la Consejería de Turismo. Si ponemos sobre la mesa esos 4 o 5 proyectos que se están o se van a realizar, ¿cuáles serían concretamente, Héctor?
Grosso modo, son, por un lado, una financiación de una redacción de proyectos. Esto es una novedad, como decía, el que exista esa bolsa financiera en la Dirección
Para redactar
a los municipios. Yo siempre digo que en Canarias hay un San Bartolomé de Tirajana, pero hay muchos Betancurias. Hay que ayudar a los municipios pequeños. Y esto es un modo de colaborar con los ayuntamientos pequeños, financiando la redacción de un determinado proyecto. Este de Betancuria, al que hacía mención, es la financiación son unos 83.000 euros para la redacción del proyecto de, lo denominan albergue Ecrofrenile, y en definitiva es un albergue situado en la Escuela Unitaria de la Vega de Río Palma.
Que está cerrada, recordemos. Sí.
El Ayuntamiento de Betancuria lo hacemos constantemente y es de corazón. La verdad es que es absolutamente colaborativo. Con los escasos medios con los que cuestan, hacen un montón de cosas. Felicitar al alcalde, a Enrique. Es fantástico tratar con el Ayuntamiento. Los otros tres serían una zona peatonal y una creación de una pared de piedra, una zona peatonal también en la Vega de Río Palma, un sendero peatonal lo denominamos. El tercero sería una financiación que se repite año por año en la Dirección de Infraestructuras y que cuando llegamos conseguimos que se repitiera también en esta legislatura, que es una partida para exclusivamente Betancuria como capital histórica de Canarias. Son 100.000 euros para determinadas acciones relacionadas con el embellecimiento del casco de Betancuria. Pues en otros años han sido rotulados, fachadas, muros. Y la cuarta sería algo también que se repite año tras año, que son 100.000 euros para Betancuria como pueblo más bonito de España. Como saben, esa asociación es a nivel nacional y en Canarias hay 5 y Betancuria es uno de ellos. También en el mismo sentido, cuando llegamos a la consejería hicimos todo lo posible para que esa línea que existió anteriormente se mantuviera y así lo hemos logrado. Y enhorabuena porque están respondiendo con actuaciones de embellecimiento de fachadas, soterramiento de cables. En este sentido, una novedad que hemos avanzado desde la Dirección General, desde la Consejería de Turismo, es firmar un convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo y los 5 pueblos más bonitos de España que están en Canarias, a ver si no se me olvida ninguno, Teguise, Betancuria, Tejeda, Garachico y Agulo. Esos son los 5 que están en Canarias, para que los visiten. Pues firmó un convenio de colaboración en donde que están ellos encantadísimos. Es una novedad a nivel nacional. Convenio de colaboración entre la Consejería y los pueblos. Y que va a decir del mismo modo qué se va a financiar en esos pueblos para rescatar el valor histórico de esos pueblos, siempre teniendo muy en cuenta a la población que vive allí y que se beneficie de esas obras.
La pena que no hayan más pueblos. Yo entiendo que sí, que con un poquito más de trabajo igual tendríamos más pueblos incluidos dentro de esa red de los pueblos más bonitos de España, ¿verdad? Que tanto prestigio aportan, ¿no?, como destino turístico.
Porque los hay en Canarias de sobra.
Sí, y en Fuerteventura también. Sí. Si no sé, todavía quedan cascos que se pueden recuperar y poner a disposición de los ciudadanos, ¿no?, como punto de destino turístico. Y con lo que eso significa también para los propios habitantes, ¿no? Por ejemplo, La Oliva todavía conserva muchos inmuebles de su antiguo casco histórico, ¿no?
Tenemos que lograr, lo teníamos muy claro en cuanto llegamos a la consejería, tenemos que lograr que el dinero que llega con los turistas, bueno, por un lado, incrementar el gasto medio por turista. No tanto el número de turistas, sino el gasto medio por turista. Eso es fundamental. ¿Y cómo lo puede... ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues creando eso que se repite tanto, que son nuevas experiencias, pero bueno, una de ellas sería la visita de los núcleos. Pero yo siempre decía, bien, que los guaguas de turistas lleguen a los núcleos, pero hay que atender incluso a si se financia el aparcamiento, atender a que el asfaltado de ese aparcamiento que se ponga produzca muy poco ruido cuando la guagua entra, para que no moleste a la población que viva. Es decir, que llegue turismo, que deje dinero el turismo, que eso es lo que todos tenemos en la cabeza, a todo tipo de población, a todo tipo de entidades, pero que a la vez el turismo no distorsione. Eso es fundamental.
Dígame una cosa, Héctor, dentro de esa nueva línea de estrategias de infraestructura turística, ¿cabe la rehabilitación del patrimonio? Lo digo porque sabe usted que en muchas ocasiones las administraciones públicas, tanto el ayuntamiento o el cabildo de la isla, tiene dificultad para tener esa bolsa económica que permita lo que es la rehabilitación, no solo de las ermitas, las iglesias o de los bienes que están dentro de ese patrimonio, ¿no? Sino, en fin, cosas que pueden ser pequeñas, pero que ayuden a mejorar y a recuperar. primero a recuperar ese patrimonio, luego a mejorar el entorno. Dentro de esas líneas estratégicas de infraestructuras, ¿está la rehabilitación de patrimonio?
Sí, es la tercera de las líneas definidas en toda Canarias y que Fuerteventura la tiene como suya, la rehabilitación. Algo que me quedó por decir quizás es que siempre estamos hablando de infraestructuras públicas.
Sí.
Cuya solicitud de financiación viene de los ayuntamientos, cabildos o entidades o asociaciones de municipios, que aquí no hay. Entonces, desde luego, y además estamos doblemente interesados en rescatar el patrimonio, pero absolutamente interesados en rescatar el patrimonio para, claro, posteriormente darle un uso turístico. Y en ese rescate del patrimonio, como decía antes, puede ser tanto la redacción del proyecto de rehabilitación como la obra, bueno, como también la dotación.
Estamos hablando, por lo tanto, de unas cantidades económicas considerables, importantes.
Sí.
Se lo digo porque, como bien sabe usted y las personas que están siguiendo esta conversación, en Fuerteventura hay mucha vivienda, por ejemplo, antigua, que los propietarios no pueden hacer frente o que, en fin, esté con muchísimos herederos y sea imposible por parte de esos propietarios hacerse con la vivienda porque no hay forma, porque si son 30 o 40 herederos, eso es complicado. La administración pública, si quiere, puede hacerse con esa infraestructura y una vez que sea pública, conducirse hacia esa línea de estrategia de infraestructuras turísticas y rehabilitar ese patrimonio para el disfrute de todos.
Sin duda, sin ninguna duda. Como tú dices, tiene primero que adquirirla, claro.
Sí, hacerla pública.
Y se podría financiar, sin ninguna duda. Porque, repito, y siento ser insistente, sí, tenemos muy claro que el patrimonio histórico de Canarias, el patrimonio arquitectónico, es uno de los valores con los que contamos. Hay una especial sensibilidad y tenemos muy claro. Y ya digo, tanto la redacción de proyecto de financiación, de la redacción de proyecto como la obra y también la dotación del museo, que, bueno, sí es un museo.
Sí.
Pero también añadir algo que me gustaría y que estemos muy satisfechos en la consejería. Hemos introducido, en este sentido de financiar, hemos introducido en las órdenes de subvención de junio para acá una novedad en la que estoy muy satisfecho. ¿Novedad qué quiere decir? Si se financia una obra, por ejemplo, una restauración,
sí,
una obra a un cabildo o ayuntamiento, en la orden de subvención, cuando la recibe el ayuntamiento, se ha comprometido a que una vez acabada la obra, el beneficiario, es decir, cabildo o ayuntamiento, se compromete a mantener esa obra en buen estado, es decir, limpia, o si es un museo, abierto. Y si en esos 5 años no ocurre así, una vez acabada la obra, no ocurre así, se emprenderá un expediente de devolución. Es decir, tiene que devolver parte de lo financiado. Eso se recoge en la ley de subvenciones, no ninguna duda, pero no se recogía hasta ahora en las órdenes de subvención. Eso es un requisito, yo creo que importante, y ya digo, todos estamos, la consejera, muy satisfechos, porque la persona que va por la calle está pagando impuestos y quiere que eso que ha costado tanto dinero se mantenga limpio y en buen estado. Y también en ese mismo sentido de rigor, cuando lo que se financia es la redacción de un proyecto, que ya sí, hemos hablado de algún caso, de igual modo, una vez que el proyecto ya está acabado, en 5 años el beneficiario, el Ayuntamiento Cabildo, ha tenido que haber empezado la obra. Tiene tiempo de sobra para pedir permisos, haber empezado con un acta de comprobación de replanteo, se denomina, en 5 años. Si en 5 años no ha empezado la obra, también se tendrá que devolver parte de lo financiado. También se recoge en la ley de subvenciones, pero hasta ahora no se recogía en las órdenes de subvención. Yo creo que ahí estamos avanzando en lo que siempre decimos desde la consejería, en ese mayor rigor, mayor solvencia, porque estamos hablando de dinero público. Que tenemos que ajustarlo tremendamente porque hay muchas necesidades a las que atender. Hay mucho particular que está pagando impuestos y que quiere ver que sus impuestos sirven para algo.
Yo le estoy escuchando a usted con respecto al patrimonio porque obviamente siempre que hemos comentado cuestiones vinculadas a lo que es la línea de ayuda en infraestructuras turísticas, siempre pensamos en lo nuevo, ¿no? En la calle, uh-huh, en la avenida, en fin, en obra nueva. Y quizás esto del patrimonio sea un poquito más desconocido. Fíjese, yo estoy recordando, por ejemplo, el Cabildo de Fuerteventura está interesado, no sé en qué paso está, lo lo ha comentado aquí en distintas ocasiones, en adquirir el tarot de Tegueray, por ejemplo, ¿no? Que está prácticamente en el suelo. Ya sería de titularidad pública y se podría acoger a esta línea estas líneas estratégicas de infraestructuras turísticas. El Cabildo de Fuerteventura adquirió todo lo que tiene que ver con la Florida, el poblado de la Florida, ¿no? El Cabildo de Fuerteventura adquirió todas las viviendas, bueno, todas, tres o cuatro viviendas que están muy cerquita de nosotros, antiguas de Puerto del Rosario, que están cerradas, ¿no? Y que necesitan, algunas de ellas, una acción importante en rehabilitación. En fin, está todo centrado con posibilidad de acogerse a esta línea de estrategia de infraestructuras turísticas, ¿no? Del sí, gobierno de Canarias.
Sin duda, y más aún. Y volviendo al principio, comenté que se, y sí, así entienden a dónde quiero llegar, se definieron las líneas estratégicas. Se hizo un convenio marco entre la consejería y todos los cabildos en base a las líneas, y ahora estamos haciendo los convenios específicos isla por isla. Los convenios específicos tienen que recoger en primer momento actuaciones, obras o redacciones de proyecto. Hemos hablado ya con todos los cabildos, con Fuerteventura también, claro, cómo no. Y entonces estamos a la espera de llegar a actuaciones para contener ese convenio. O sea, porque ahora nos vamos a regir por convenios, también dándole solvencia, convenios de infraestructuras, que han de contener actuaciones, obras, yeah, obras, pues o las redacciones de proyectos de esos casos, por ejemplo, de
los inmuebles de Puerto del Rosario y propiedad del Cabildo, por ejemplo.
La redacción de proyecto, que sí, no sé si ya está. Y si ya está, pues la obra se podría contener en ese convenio de infraestructuras. Pero un requisito también importante, que es también una novedad, para financiar una obra, y así lo dice las líneas estratégicas, para financiar una obra desde infraestructuras, desde la Consejería de Turismo, y una obra de infraestructuras turísticas, es un requisito, sí o sí, que no era así antes, que cuente, seguramente la consejera lo habrá comentado previamente, que cuente con toda la documentación, proyecto, licencias, suelos, autorizaciones.
Sí, ya lo ha comentado la consejera en varias ocasiones.
Toda. No ha sido así en el pasado, pues porque había otro modo.
Otro modo de hacer las cosas.
Entonces, eso es un modo de colaborar con los ayuntamientos. Dices, ¿cómo? ¿Pero si les está pidiendo más cosas? No. Porque si el ayuntamiento ya solicita la financiación con todo, es muy raro que no pueda hacer la obra. Entonces, he conocido un montón, varios casos en que no han podido hacer la obra porque no tenían todo ni lo iban a tener y han tenido que devolver el dinero. Ese devolver el dinero es también de rigor.
Sí,
ese dinero
sí,
tiene que ir a donde sí, tiene que ir, y si no puede hacer la obra, tiene que devolver, sin ninguna duda. Pero ya eso no ocurrirá tanto porque ya desde el principio se le ha pedido toda la documentación.
Se va lo seguro.
Se va lo seguro.
Se va lo seguro, ¿no? En muchas ocasiones se trabaja con epígrafes, ¿no? Sí, o sea, sí, obra de, sí, en fin, obra X para la rehabilitación de no sé qué, o para una acera, en fin, por poner un ejemplo, ¿no? Y al final, pues resulta que el terreno donde se quiere hacer la acera no es propiedad pública, por lo tanto ese dinero se pierde, no lo utiliza otra administración que sí tiene esa capacidad, en fin, eso hace que la administración se mueva un poquito,
sí,
se mueva un poquito, ir a
es
los...
una novedad, pero sí, y a mí sí, me duele tremendamente que haya ayuntamientos que tengan que devolver el dinero, tremendamente, insistimos, pero tiene que ser así.
Ya, bien, vamos con la calle de Puerto del Rosario, la Primero de Mayo, sí. ¿Para cuándo tiene que estar finalizada esa obra que financia concretamente la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias?
Este es un proyecto largo, atractivo, interesante y largo. Bueno, empezando por el final, ¿cuándo sí, tiene que estar finalizada? El 31 de diciembre de este año. Las obras tienen que estar finalizadas en esa fecha y después tienen 4 meses, como cualquier subvención, para la justificación, es decir, el 30 de abril del año que viene. Este es un proyecto largo y que tiene muchas peculiaridades. Es un proyecto de mayo del 21, cuando se presentó la solicitud de financiación, y entrando ya un poco en detalles técnicos, en un primer momento se presentó solicitud de financiación, se hizo una financiación importantísima, se concedió una financiación anticipada, como se están haciendo, 1.280.000 euros desde la Consejería de Turismo, 1.747.000 el Ayuntamiento, la obra 3 sí, millones y algo. Bueno, es un proyecto curioso porque en el 21, ya saben, estábamos en pospandemia, entonces se concedió automáticamente una primera ampliación de plazo desde la Consejería de Turismo para todas las obras, sabiendo las
dificultades.
Posteriormente se concedió una segunda ampliación de plazo. Y a finales del año pasado concedimos una tercera ampliación de plazo porque ya nos presentaron el acta de replanteo, es decir, que ya había empezado la obra. Un detalle importante de la obra, y yo creo que ha suscitado preguntas, es cómo es la obra. Bueno, ya saben, ¿no? La obra es desde la rotonda del Carnero hasta el cruce con León y Castillo. Y cuando yo llegué, y lo digo, soy absolutamente transparente, yo vi esta solicitud de financiación, que ya había que concederle una tercera prórroga, porque no conseguían, estaban empezando.
Arrancarla, ¿no?
Estaban empezando. Entonces, precisamente el grupo de gobierno del PP local fue el que me dijo, mira, el proyecto es que tiene solamente un sentido de calle. Y yo no me lo podía creer, pero vi el proyecto y era efectivamente. Entonces, cuando yo iba a contactar con el ayuntamiento para tratar de arreglar una tercera prórroga, también les quería decir que por favor rectificaran el proyecto. Ciertamente, me encontré con una muy buena disposición del ayuntamiento y ya lo tenían en la cabeza. Y el proyecto, a día de hoy, ya se ha rectificado. Inicialmente era un proyecto muy válido, pero era en un único sentido y no se permitía ni entrada ni salida desde las calles perpendiculares a Primero de Mayo. El proyecto se rectificó, ahora es doble sentido, desde el Carnero hasta el cruce con la calle de la Cruz.
Sí, hasta aquí, hasta donde estamos.
Eso es. En la calle de la Cruz, la gente que viene del ambulatorio,
sí,
o bien sube o bien baja, pero no puede continuar de frente.
Y no por lo tanto, no se incorpora a la León y Castillo.
Eso es. En ese tramo, desde la calle de la Cruz a León y Castillo, es un único sentido, y es de llegada a Primero de Mayo, no de salida de Primero de Mayo en Castillo.
Sí, 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 lo entiendo.
Entonces, prácticamente todo es doble sentido y ya se ha rectificado eso, que fuera solamente uno, hay dos, ahora de dos, y se permite entrar y salir desde las perpendiculares. Eso había muchas voces que decían de esa necesidad, mucho comercio, los padres que llevan a los niños al colegio, a los colegios que hay por ahí, ¿no? El auditorio pequeño también. Todo eso va a ser entonces posible, ¿no? Se permite entrar y salir por las perpendiculares.
Bueno, ahí sabe usted que hay mucha discusión, ¿no? Cuando va usted a cualquier ciudad, bueno, cualquiera, ¿no? Algunas ciudades europeas, usted no ve tráfico en el centro de las grandes ciudades, ¿no? En fin, por poner en Oslo, por ejemplo, no hay tráfico, están únicamente el transporte urbano y te sientes hasta un poco extraño, ¿no? De no ver tráfico en ese tipo de ciudades. En Cracovia tampoco hay tráfico en la mayor parte del centro. Y aquí lo digo porque sabe usted que hay una parte de la ciudadanía que dice que no es posible que todo sea para el coche, ¿no? Ahí hay, bueno, pues dos posiciones bien enfrentadas.
Sí, sí, son dos posiciones, sin duda. Pero yo creo que se ha llegado a un equilibrio con esta reforma del proyecto y ha sido ensanchar las aceras, hacerlo todo accesible, ensanchar las aceras. El tráfico va a ser limitado. Y con este nuevo pavimento se va a entender que va a ser limitado, va a ser como una especie de adoquines, va a ser muy limitado. Entonces yo creo que se ha llegado a un equilibrio. Cierto, esto era una vía en la que también teníamos que oír a los vecinos y yo creo que se ha llegado a un equilibrio. El último tramo ha sido en un único sentido, se han creado zonas de aparcamiento, que es importante
para el comercio sobre todo, ¿no?
¿En el ambulatorio?
Sí.
Con, creo que eran 8, más 3 de minusválidos y también en la farmacia, que son para donde la gente va a ir, sin duda. Se ha tenido muy en cuenta esos dos centros sanitarios. Y se ha intentado hacer el mayor equilibrio posible. Hemos tenido que ir a distintas voces, pero hay que hacer los proyectos atendiendo a lo que se mueve en la sociedad y también oír a la calle. Eso yo creo que es el modo de trabajar. Hemos trabajado así en la consejería, los casos que he puesto, y yo creo que es el modo en que las cosas pueden salir adelante, oyendo a la calle.
Bien, nos hemos centrado en esa obra de Puerto del Rosario, pero también tenía obra Corralejo, la zona sur ya concluido, y a mí me gustaría consultarle, de cara al futuro, ¿qué está entrando ahora mismo de Fuerteventura en la dirección general que usted gestiona, Héctor?
Vamos a ver, Como digo, en este momento tenemos abierta conversación con los cabildos para conformar los convenios específicos, ¿no? Entonces, desde el cabildo, hace semanas ya tuvimos reunión con la consejera y nos esbozó cuatro grandes grupos de actuación. Nos están llegando redacciones de proyectos para la rehabilitación de adecentamiento y rehabilitación de aparcamientos, de miradores. Ahí yo incluí que se podría incluir algún nuevo mirador para adecentamiento de miradores. También estaban interesados en la rehabilitación de los distintos molinos y molinas en la isla. Esos eran los dos grupos de acciones de esas cuatro que nos llegaron. Desde la Dirección General he querido avanzar, pero esto es un trabajo para incluirlo también en ese convenio. Yo siempre digo que en la confección de los convenios nos comunicamos con los cabildos, pero los cabildos han tenido que oír a los ayuntamientos, siempre insisto muchísimo. Y también nosotros podemos poner encima de la mesa acciones que hemos podido conocer de distintos modos para configurar el convenio. Y en ese sentido es algo en lo que estoy muy interesado, ojalá pudiera salir a la luz, es en delimitar, definir zonas de aparcamientos, principalmente en zonas costeras. Estoy hablando del tramo de Corralejo al Cotillo, estoy hablando de las playas de Corralejo, delimitar zonas de aparcamiento. Eso no son actuaciones caras, no son actuaciones caras. Pero claro, estamos hablando de costas, de permiso de costas, de expropiación o compra de terreno, de distintos de relación con los espacios naturales protegidos, porque muchas de ellas son zonas cepas, pero creo que eso es una actuación muy atractiva y no... Yo no estoy buscando el cortoplacismo, no. Yo estoy buscando que eso se termine haciendo. Y he incidido en llevar a cabo eso. Eso es una actuación de peso, de enjundia, pero en la que me gustaría que el convenio la contuviera, ¿no? Y por otro lado, estamos en este momento abiertos a cualquier... a nuevas actuaciones a contener en el convenio. Eso sí, como antes decía, tienen que ser actuaciones de solvencia, es decir, que se ajusten a las líneas y que tengan toda la documentación. Si no tienen la documentación, no se pueden contener a día de hoy, se podrán hacer adendas al convenio en años siguientes, porque el convenio inicialmente, el convenio específico con cada isla, va a ser de 4 años de duración.
Y dígame una cosa, ¿y hay presupuesto por isla? Le pregunto. Sí. ¿Cuánto le correspondería a Fuerteventura? ¿Dependiendo de la demanda?
Claro. No quiero dar números por dos motivos. Estamos trabajando en el capítulo 6 y 7 del presupuesto. El convenio específico al que nos referimos se refiere a ese presupuesto inicial. Pero no quiero dar números por dos motivos. Bueno, evidentemente, el presupuesto de cada isla en ambos capítulos... Y por lo tanto en el convenio es en función de su importancia turística. Eso es evidente, claro. Una isla que no sea turística tendrá mucho menor presupuesto del que tiene Fuerteventura. Pero también es cierto que pueden haber nuevas aportaciones al presupuesto vía fondos que nos puedan llegar vía FEDER, vía distintos fondos, fondos europeos siempre. Y también un detalle quizás a lo mejor técnico, pero es la verdad. Pues el presupuesto de la Consejería de Turismo en el año 25 ya está definido, pero en la fase anexo 1. Entonces, caben enmiendas al presupuesto desde el Parlamento.
Claro.
Por lo tanto, y como el techo de presupuesto de la Dirección General es X, si hay una enmienda parlamentaria, eso supone que va a reducir todas las partidas inicialmente definidas en esa fase 1 que llamamos. Entonces, por eso, no hay números cerrados, no puede haber números cerrados. Y también es cierto, y estoy entrando en detalles, también es cierto que, por ejemplo, el año pasado hubo bolsas por islas en capítulo 6 y capítulo 7 de presupuesto, pero ha habido islas que se han movido y hemos tenido que hacer modificaciones presupuestarias desde la bolsa de una determinada isla para cubrir necesidades de otra, porque es una isla o municipios de la isla que han presentado solicitudes de financiación. Ese es el punto de partida, o sea, lo que hay por isla, pero después si resulta que la isla X no se mueve y no presenta solicitudes de financiación, y si lo hace la isla Y, hacemos modificaciones presupuestarias. O sea, esos son unos primeros números teóricos que no están cerrados y que después caben modificaciones. Y como siempre, estamos siempre diciendo, por favor, solicitudes de financiación del ayuntamiento que sea y de la isla que sea, que se ajuste a las líneas y documentación completa. Y sin ningún tipo de consideración previa, simplemente se ajusten a eso, sin ningún tipo de consideración. Entonces, constantemente lo estoy comentando y yo creo que los ayuntamientos están contentos, ¿no? Porque hacemos una evaluación, además técnica, de las entradas que nos llegan, de las solicitudes de financiación. Yo siempre reúno, cuando el viernes que viene me voy a volver a ver, con todos los técnicos para que analicen las solicitudes de financiación que han llegado, para que estudien, grosso modo, ¿no? Si se ajustan a las líneas y si están completas. Y si es así, se financia. Y nada más. Una valoración técnica, rigor, rigor porque es dinero público. Todo súper transparente y objetivo.
Muy bien, pues nada, nos quedamos con todos esos datos que usted nos ha comentado a lo largo de este tiempo que llevamos de conversación, Héctor, y aguardaremos a ver lo que recoge ese convenio específico con la isla de Fuerteventura en materia de infraestructura turística. Estaremos pendientes. Usted ya nos ha avanzado, bueno, pues de esos encuentros que ha mantenido con la Consejería de Turismo, por dónde van esas demandas y en fin, estaremos también pendientes de esas líneas estratégicas de infraestructura que recogen, recuerdo, cinco apartados, cinco epígrafes donde se incluye el patrimonio. Lo digo porque hay muchas voces de Fuerteventura que piden que se actúe sobre el patrimonio y hay mucho patrimonio público que necesita de ese apoyo, ¿no?
Yo siempre digo que hay pueblos en Canarias, algún pueblo en Canarias que se está cayendo. Tenemos que hacer todo lo posible para que no se caiga. Y el primer punto para que pueda ser subvencionado, digamos, es que los ayuntamientos y cabildos se muevan, ¿no? Pero hay que hacer todo lo posible. Y un valor patrimonial histórico tremendo. La semana, hace 10 días, me reuní con el director general de patrimonio también en ese sentido. Mm. Y también en avanzar en iluminación de patrimonio histórico. Muy ilusionado, me contó las cosas que estaban haciendo para ver si podemos colaborar. Y en definitiva, son nuevas experiencias para el turismo, para que el turismo visite los pueblos, deje dinero, genere actividad económica. En todo esto de lo que estamos hablando de infraestructuras turísticas, cuando financiamos una obra hay unos números relevantes. Por cada millón de euros que se gasta en una infraestructura turística se generan nada más y nada menos que 28,7 empleos. Empleos, o sea, una barbaridad. Eso es generación de actividad, el hacer obras. También por cada euro que se gasta en una obra se generan 0,17 céntimos de impuestos para las arcas, para poder hacer cosas con ellas. Las obras dan muchísimo dinero. Dan muchísimo dinero a la población, actividad económica, que es lo que buscamos con las obras, actividad económica en el archipiélago.
Claro, no solo se trata de patrimonio o de obra nueva, en fin, también está ahí esa puerta abierta a lo que es la convivencia, ¿no?, entre el espacio, ¿no?, nuestros espacios naturales. Usted comentaba, por ejemplo, la zona de Corralejo, de todo lo que es la zona de las dunas, esa zona de especial protección. Todo eso tiene que convivir con el desarrollo económico, ¿no?, y hay que hacerlo de una forma equilibrada.
No podemos permitir que los coches se estén aparcando en medio de la arena, ¿no? Y es que además no es tan difícil. Unos aparcamientos, como siempre digo, con unos palitos de madera bonitos, delimitarían los aparcamientos. Canarias es la comunidad autónoma que más parques nacionales tiene en toda España, y lo decimos poco. Tenemos que darle buen uso a los parques nacionales, permitir que se conozcan, pero con un uso ordenado. ¿Cómo no permitir que se conozca? Es un atractivo para el turista. Que a las playas vaya la gente, pues claro que sí, pero de un modo ordenado y sin entorpecer a la población local y al mantenimiento del medio.
Muy bien, pues nada, le dejamos. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Hasta una próxima ocasión y esperemos que a usted le vaya bien las cosas, porque le irán bien las cosas a los ciudadanos, que para ellos trabajamos.
Muchas gracias. Ya estoy, el teléfono siempre lo tengo en la mano para cualquier llamada, para cualquier comentario. Yo siempre digo que yo tengo que oír para tomar decisiones.
Muy bien, pues hasta que usted quiera. Gracias.
Muchas gracias.
Nosotros despedimos también nuestro contacto con ustedes por el momento, porque nos vamos a otros contenidos. Hasta ahora.